¿Para qué, Maite?
Pues para presentarnos un nuevo espectáculo, Las Mejores Divas Disco. Me han contado, porque todavía no lo hemos visto, que es una fiesta de estas, de las que hacen época, como la del cumpleaños de Juan Carlos. Una hora, sí, Carlos, y 20 minutos.
Sí.
Con
bien.
La mejor música disco, con mucho humor, con mucho glamour. Es un viaje musical por la música de los 70 y de los 80. Está Donna Summer, está Aretha Franklin, está Gloria Gaynor, pero en la voz de Russell, que por cierto no está sola sobre el escenario, porque está acompañada de fantásticas bailarinas y un trío de drag queens que le dan un puntito de comedia.
Sí. Anda, mira.
¿Sí? Y suena.
Es maravilloso.
Mirar cómo suena. A ver.
Ay, pues una diva como tú, porque eres una diva, ¿sí o no?
Bueno, tengo mis momentos,
sí, ¿no?
Pero cuando me arreglo gano un montón.
Y encima de un escenario como que te lo pide, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta más un brillo con tonto un lápiz. Yo esto me gusta mucho. Entonces, dicho, me voy a hacer un show para mí, donde los brillos sea algo normal y natural, los brillos, los plumas y demás.
O sea, desde el minuto uno ya sales totalmente brillante.
Sí. Bueno, de hecho, yo llevo constantemente lentejuelas en mi vida, pero ese momento es constante. Lo divertido de este show es la conjunción de todo, ¿no? Es no solo vas a ver a Rosé que te canta esos temas, porque eso lo puedes ver en cualquier persona, ¿no? Y te gustará más o menos. Sino que yo creo un show con guión, con unas divas. Cada diva tiene un personaje. Hay la más portera, hay la que se parece, la que quiere parecerse a mí, hay la promiscua. Hay... Es muy divertido. Interactúan con las bailarinas, tienen sus roces. Hay un guión de pre-show. Me lié a dirigir, a escribir. Y entonces, aparte de buena música y buen baile, hay toda una interacción entre ellas y entre el público, que os puedo asegurar que nadie quede indiferente en este show, ¿eh?
Vaya, ¿es un espectáculo para todos los públicos?
Absolutamente.
¿O le ponemos dos rombos?
No, yo no quise eso, porque no tiene que ver conmigo un tipo de lenguaje, un lenguaje que sea obsceno. O yo creo que no está reñido el espectáculo, el show, las drag queens, siempre que todo esté en unos límites en los que todo el mundo pueda participar y no se tenga que esconder nada ni decir nada fuera de lugar, ¿no? La música es la que es. Las drag queens nacieron en ese momento, en la música de los 70.
Uh-huh.
Esto no son travestis, que es diferente, ¿no? Son drag queens.
Uh-huh.
Entonces, yo quería que fuera muy original, muy de verdad, de la época de Estudio 54, ¿no? Entonces, este trío de drags, que son divinos, son muy divertidos. El show es muy divertido. Estoy muy contenta.
¡Ay, qué bien! Bueno, pues tenemos aquí la posibilidad de conocerlo a fondo.
Claro, hay bola de espejos.
Perdona.
Tiene que haberla.
Perdona, no insultes. No hay una, hay tres, ¿sabes?
Hay tres bolas de espejo.
¡Hombre, por favor!
Mira, Juan Carlos, estás como diciendo, ¿cómo?
Yo te estoy escuchando.
Me estás observando, no sé.
Hombre,
no sé bien,
pero
por
vamos
qué.
A ver, es que desde esta casa, desde esta que estamos a punto de cumplir 100 años, digo 100. ¿Eh?
Sí, han sido 100 días como 100 años.
Vale, ya me dejáis más tranquilo.
Sí, 100 años, la semana que viene. Escucha, reivindicamos.
Venga.
Dos mundos, dos universos. En Barcelona el paralelo, la vuelta al paralelo. Hace poco nos daban la noticia de que la maña se marchaba y decía adiós.
Sí.
Ala, lo que va detrás. Y en Madrid, ese mundo canalla del cuplé. Uh-huh. Y te estoy observando, mira.
Ella de canalla tiene mucho.
Pero vamos a ver, escúchame una cosa.
Es rompedora.
Escúchame una cosa.
Rompedora. Hombre, canalla en el mejor sentido de la palabra.
La palabra canalla hay que reivindicarla.
Lo soy.
La palabra canalla hay que ponerla. Pues como el que sirve un vermut, pues, me pone usted una ración de canalla.
Tú eres muy canalla también.
Y sin embargo, soy tan mono.
¿Verdad? Claro.
Mira, y luego la voz, la boca que tiene, escucha. Si alguien quiere saber, mira, todas sois mujeres de boca grande para la colocación de la voz.
Sí, claro.
Hace falta estas bocas. Fíjate a quién está cantando. Lo que yo te diría es, y cuando toda esa fiebre de toda esa gente que cantas con tu voz maravillosa, tú...
Uh-huh.
Tú imagínate, dices, una diva como tú tiene que tener un paralelo, o si quieres un, pero un sitio donde cantar.
Un sitio.
¿A qué reivindicamos aquí? Que nos den, fíjate lo que digo, nos den, no porque yo a mis años no me voy a poner tangas.
Hombre, pero
no.
Unas plumas o algo siempre,
pues
¿no?
Pues las pongo, escúchame. Pero claro. Que Cristina Cifuentes nos ayude. ¿Para qué? Para poner ese lugar, lo digo de verdad, o la alcaldesa de Madrid, para que un lugar en Madrid donde reivindiquemos, no es un
la
lugar nostálgico.
La pluma, el tacón, sí, sí, la canción.
Yo nací, eso lo cuento en el show, y eso es verdad. Yo tuve la suerte de tener unos papás muy vinculados al mundo del espectáculo. Mi padre, de pequeña, me llevaba a ver todas las revistas que se hacían y que protagonizaba Norma Duval, Concha Velasco, Lina Morgan. Yo tenía 4 añitos, 5 añitos. Me dejaba ahí y me cobraba chucherías.
¿De dónde eres tú?
Yo soy de Barcelona.
Ahí, dilo, dilo.
Y me dejaba ahí sentadita y me decía, Rosé. Y yo flipaba, yo alucinaba. Algunos de los trajes que saco en este show, porque hay una cantidad desmesurada de cambios de ropa, tenemos unos trajes plateados que son del último la última revista que hizo Lina Morgan.
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí. Las drags que tengo se lo compraron a ella, mis drag queens. ¿Qué? Llevan 22 años en esto y son de ella. Entonces yo... Y no, va en serio cuando os digo que este show yo lo he montado, tiene mucho de mí porque cuenta mi vida, en realidad, lo que yo he vivido, pero con muchas dosis de humor. Y soy una tía que tiene mucho sentido del humor y me gusta que todo tenga... Pero además tiene... ese punto formativo, informativo también, ¿no? Explico curiosidades de las canciones.
Es didáctico.
Un poquito sí, ¿no? Un poquito sí.
Nos cuentas, bueno,
qué bonito.
Cómo nació esto, si el fenómeno disco.
Sí, señor, cómo nació el fenómeno disco.
De la mano de las drag queens.
Sí, señor, todo eso cuento y anécdotas de las canciones, ¿no? De,
por ejemplo, de esta. ¿De esta qué anécdota tienes?
Pues mira, yo lo que os puedo contar de Donna Summer, en mi caso particular, es que yo la conocí por un disco. Yo tenía 5 o 6 años y descubrí a Donna Summer en mi casa por un disco llamado This Time, que lo tenía mi mamá. Y lo ponía los fines de semana y yo flipaba. Decía, pero qué ritmo, ¿no? Qué ritmo.
Con el micro. Flipabas con el micro.
Sí, señor.
Cuéntanos
ese gran... ¿Cómo sabes tú eso?
Lo sé.
Maite lo sabe todo. No, claro. No preguntes cómo, que pero lo sabe.
Tiene varias joyas. La primera es su bebé, su niño. Pero tiene algo muy preciado, que es el micrófono, que, bueno, yo lo tenía en mi casa. Uno que iba con un altavoz chiquitito.
Sí, señora. De Fisher-Price.
De Fisher-Price, que no me salía. Y tú tenías uno también.
Bueno, a mí es que la anécdota del micrófono...
Nosotros somos más de juegos Hyper.
No, perdona, voy a ser, yo era de la escobilla del váter.
Bueno, un cucharón también sirve.
Lo que pasa es que en tu familia, cuando ven que haces dicen, la niña quiere un...
La niña quiere un micro.
A mí me regalaron un micrófono, era de color naranja, sigue siendo, porque yo lo tengo, ese micrófono, guardado en mi casa. Está pobrecito, hecho polvo, pero está. Y lo tengo guardado como el regalo más preciado de mi vida, algún tesoro es para mí. Me lo regalaron que iba conectado con un altavoz.
Claro.
Y yo andaba por la casa cantando con el altavoz en la mano. Claro. Pero de repente, en la tele, salieron los micrófonos de rabito. ¿Sabéis que iban con un cablecito antes de los inalámbricos? Y yo lo corté.
Claro. Oh, no.
Y me dice mi madre, pues si no te vas a oír, digo, no importa. Pero la tele hacen eso, yo también. Yo tenía 5 años, me da igual. Y luego iba todo el día con el micrófono ese. Y han pasado los años, he cambiado de casa, de lugares de residencia. Ese micrófono siempre está en esa caja.
Qué bonito.
En una caja de terciopelo, ¿no?
No, es de colorines. Pero,
es una de Colacao, de antiguo Colacao.
Pero está ahí, porque para mí significa todos los sueños
muchísimo,
de esa niña pequeñita.
Claro.
Que además yo todo eso también lo cuento en el show, porque yo me he hecho un show para mí misma, Nieves.
Pero me parece muy bien. ¿Dónde arrancas? ¿En
Arrancamos el día 2 de febrero, lo hicimos la semana pasada.
No, pero ¿dónde arranca el show? ¿Con qué? ¿Dónde arranca la historia?
La historia, perdona, sí.
¿Dónde?
La historia arranca un poco en esa niña que sus padres la llevaban
a
ver.
Una niña pequeña. Sí. ¿Y tú haces de niña pequeña?
No, yo salgo, hacemos toda una presentación muy guay. Hay un pre-show que os invito a todos que haga porque me
es la versión nueva de Mamá Quiero Ser Artista.
Sí, es así.
Explícanos qué es un pre-show.
El pre-show es, tú sabes que empieza el show a las 7 de la tarde, pero
¿antes?
Ocurren muchas cosas antes. Entonces tú vas entrando.
Claro, la señora va al váter, compra una chocolatina al
¿qué
niño.
¿Qué pasa? Pues que mientras vas entrando, mis divas hacen de las suyas. Es como si estuvieran en un camerino y empiezan a interactuar y se lía parda. Entonces,
vaya, ¿por qué?
Es muy divertido estar porque comprendes las sinergias entre ellas. Y durante todo el show vas viendo muchas cosas, porque hay números cómicos.
Si me vuelves a quitar y a romper el número, te mato. Porque eso
sí,
hay.
Algo así. Pero siempre.
Eso ya lo tenías tú y te lo has robado.
Oh. ¿Cómo me recuerda? ¿Te acuerdas que ha sido de Pavlovsky? Pavlovsky me lo traje yo para inaugurar la sala de la princesa. Pavlovsky era grande. Le recuerdo un espectáculo. Ay, Dios mío. Todo eso hay que reivindicarlo, entonces
yo
vayamos todos...
Yo he intentado con el Divas Disco ¿Dónde estás? En el Príncipe Pío estamos.
¿En el Príncipe Pío? En esa caseta, en teatro maravilloso.
Sí, es muy bonito, muy bonito.
Y un escenario muy especial.
Sí. Y complicado, es muy complicado.
Tiene una pasarela.
Tiene una pasarela muy larga de 6 metros y luego además delante tiene una peseta, bueno, lo que llamamos una especie de podio más...
Sí, redondo.
Un redondo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los números y demás hay que adaptarlos a todo eso. Es bastante complicado porque tienes gente por todas partes. Porque de repente vas a un lado, vas al otro. Pero lo divertido de este show, que es lo que yo quería, es que interactuaras, que pudieras interactuar con la gente.
¿Qué teatro de Madrid todavía hoy se sube el patio de el pasillo central del patio de butacas porque era el gran teatro de la revista madrileña? Tiempo. Teatro Alcázar.
El
Teatro Alcázar, imaginemos, está sentado y de repente el pasillo del patio de butacas se levanta. Las señoras que pasaban por allí, las piernas, bueno, no te digo nada, si mides, porque tú la ves así y miras y dices, Dios mío de mi vida. Claro. Y el mundo se paraba. Claro. Y allá te aparecía esa Queta Claver con esos ojos, esas piernas y ese pedazo de cuerpo y el mundo se paraba. Y nadie lo llamaba machista. Que me entiendes, todo lo contrario. Era un género que tenemos que recuperar porque allí, no nos olvidemos, que muchos gays, perseguidos, maltratados, desde ese lugar se les protegió, podían expresarse. Uh-huh. O sea que
y podían ganarse un dinero muy dignamente, ¿no?
Sí, señor.
Cuando no encontraban trabajo en nada, ¿no?
O sea, así es. O sea que Madrid tiene que recuperar, como lo ha hecho Berlín, como lo ha hecho París. París sigue teniendo esa magia de la famosa revista parisina y el cabaret berlinés. Pero es que nosotros tenemos echa una ojeada a lo que escribió Vázquez Montalbán para descubrir el paralelo. ¿Dónde está todo ese paralelo?
Bueno, yo me llevaban allí, a mí, cuando era chiquitita. O sea, yo iba al paralelo a ver todas esas revistas.
Esas divas. Y hoy, mira, hoy eres tú la diva la que te subes a ese escenario.
Yo he hecho una mezcla de las divas de toda la vida internacionales. Las que, gracias a ellas, artistas como yo, que nos dedicamos a la música dance, disco, más actual, más popera, más bailable, hemos nacido un poco pues porque ellas existieron. Yo creo que si no, nosotros no existiríamos, ¿no? A día de hoy. Han pasado mucho tiempo, pero ahí está. Y además son canciones que todo el mundo recuerda. Y luego, por otro lado, un poquito reivindicar esa parte de la revista y del show musical que tanto viví yo. Sí que es verdad que nadie lo hace, pero yo dije, ¿y por qué no lo puedo hacer?
¿Pero lo viviremos el renacer?
Pues mira, igual soy yo el inicio, ¿qué es que te diga?
Ya que hablamos de divas, Rusé, vamos a seguir contigo, pero yo quiero decirles a todos los oyentes que ya tenemos reina de carnaval. Ya tenemos reina de carnaval, por
Tenerife,
favor.
La joven Carmen Laura Lourido ha sido elegida reina del carnaval 2018 en Tenerife en una gala dedicada a la fantasía. Con su traje, escucha, renacida, diseñado por Jorge González. Mira, me parezco, si lo digo un poquito en canario, me sale mejor. Carmen Laura fue elegida entre 13 candidatas a la corona de una fiesta declarada, que esto sí que es importante, una fiesta declarada de interés turístico internacional. La temática elegida fue el cuento de hadas. Uh-huh. Y un niño de 7 años, porque aquí estoy harto de decir que el siglo XXI es el siglo de los niños. Acordaos de Leonor, acordaros de Oscar. Bueno, pues este, un niño de 7 años, era el que iniciaba una aventura y se iba encontrando con comparsas, otras reinas de otros años y multitud de personajes que en un cuento de hadas. Pero llegó el momento emotivo. ¿Cuál fue? Cuando la joven Saída Prieto pudo cumplir su sueño de volver a la pasarela, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué dices
2013.
Esta?
Sucedió algo terrible, terrible.
Ah, sí, se quemó.
Las imágenes ahora que se han repetido, uno piensa, yo no sé si fue un 70% de su cuerpo. Bueno, pues eso era el 2013. Estamos en 2018 y esta chica ha querido cerrar el círculo y decir, tengo que volver a salir. Dice, no le han dado el premio. Pero ¿qué importa, por Dios, cuando ve los titulares? No ha sido la elegida. Si no se trata. ¿Sabes lo que más interesante? Que te ha elegido la vida. Que cuando vimos aquellas imágenes pensamos que se había quemado. Y gracias a esa barbaridad, hoy en día, hay algunas cosas que no se pueden hacer. Hay que vigilar los tejidos. Y fuegos artificiales ni uno. En los escenarios poner una vela casi es imposible ya. Bueno, ayer Saída cumplió su sueño. y más allá. Yo creo que se lo tendrían que haber dado, de verdad. ¿Por qué?
Sinceramente, me extraña que no se lo hayan dado.
Bueno, pues la vida es así, somos España.
Porque es que creo que
se lo merecía.
Se lo merecía.
Es la historia
a punto de perder la vida en el escenario.
No te quepa, dices, durante, ha estado años preparándose para su vuelta, el 70% de toda su piel es un injerto. Por Dios, mírenla ustedes, es bellísima. Y no ha perdido la ilusión. O sea, ese es el premio más grande. No hay carnaval. La vida, está sonando, la vida es un carnaval. Niña, tú vales mucho y desde aquí te apoyamos.
Sí, señor. Pues Tenerife ya tiene su reina de carnaval. Y no han elegido a quien queríamos nosotros, bueno, pero no importa, no importa. Rusé, ¿te gusta el cine?
Me gusta el cine.
Vamos a hablar de cine y de los estrenos de la semana. Tenemos dos. A ver qué te parecen. Con la ayuda de Carlos y de Marga, vamos a ir conociendo, por ejemplo, las 50 sombras liberadas.
Ay,
¿qué te parece?
¡Madre mía! ¡Qué perezón!
Bueno, normal, eso lo dicen los hombres. ¡Qué perezón!
Bueno, ¿por qué perezón? Los libros son fantásticos.
Sí, ¿eh? Hombre,
yo
sí, está muy bien.
He leído los libros y he visto las películas.
Cuando tienes una mesilla de noche que no está estable, ay, le pones el libro, ese queda perfecto.
Es una novela erótica muy bien escrita.
Bueno,
a mí me gusta.
¿Las 50 sombras de Grey?
Sí, sí, yo me leí.
¿Te refieres a las 50?
Pero es que ya van 150, ajá. Nieves.
Pero es
que
la última, decir,
es que
ya,
sumando 50 ya van 150 sombras.
O sea,
ya está bien de sombras.
Ya, eso tú, pero mira, Marga está feliz.
Yo sí, a mí me gustó mucho. Hombre. Yo me los leí en un verano, los tres libros,
ya,
¿eh?
Ya sabes que...
A ver, la película a mí me ha gustado un poquito menos, porque el libro está muy bien contado y muy bien escrito. Entonces, siempre las películas sabemos que no alcanzan del todo lo que un libro nos puede transmitir. Pero a mí, yo soy fan.
Bueno, sí, dura 105 bien. Minutos, la tercera parte de 50 sombras de Grey. Sigue saliendo Dakota Johnson, está con el... Grey este, que es el mismo también, Jamie Dornan.
Buenísimo, elegantísimo.
Yo voy
guapísimo.
A ir a la última sesión, que es donde uno se puede quedar dormido tranquilamente y nadie se da cuenta. Y bueno, en todo caso, pues nada, Cristian y Anastasia están ya contentos, felices.
Sí, se han casado.
Él ya le está enseñando... José Luis, que me está dando órdenes a mí.
Ah, vale.
Un poco nervioso. Digo que Dakota y Jamie están ahí, los dos, tienen su casita. Y vamos a escucharles que tienen su casita.
Es preciosa.
La he comprado para nosotros.
Me encanta. Cristian, esta ubicación es perfecta. Voy a diseñarte una casa maravillosa. Deja de hablarle a mi marido como si yo no estuviera aquí. Ana, puedes llamarme señora Grey.
Perdóname, qué momento.
Oh,
qué momento.
Pues si se conforma con eso.
Señora Grey, sí.
Bueno, todo porque la chica esta, la arquitecta, le está un poco, ¿no?, seduciendo
poco
al marido. Hombre, en fin, a ver.
Y el otro delante, y tú delante. Hombre, escúchame una cosa.
Y ella entonces
hay que tener muchas tragaderas.
Se crece, bueno, claro, y pone...
Como
pone
debe
el,
ser.
Pone el stop.
Oye, con el stop bien puesto, aquí no tienes nada de comida.
Uf, aquí nos no? ha regalado... Bueno, espérate.
¿Que no? Pero bueno, yo me voy.
Pero
ya luego
¿a qué os estáis refiriendo?
Hasta luego.
Pues mira,
no entiendo
solamente...
¿A qué os referís?
Hombre, solamente en el... No.
A ver. No, una cosa, pero comida en plato, comida sobre la piel...
Como quieras.
...de las personas.
Por favor.
Perdona, pero llegará un día. Yo estoy esperándolo con fruición el día.
Gastronomía.
Vamos a ver, ¿quién no ha comido unas fresas? Ajá. Sobre el ombligo de alguien. No,
ah, bueno, perdón.
Ah, pues ha sido tú.
Sobre el ombligo.
Fresas, deja que piense, mira, ¿no?
Fresas no.
Además, que sepas que el ombligo es donde más microbios hay. Que lo sepas. Que sabes que soy hipocondríaca.
Muy de nieve.
Que lo sepas.
Imaginaos una noche con la Herrero y de repente cuando vas, tal, y dice, ten cuidado que hay microbios. No puede ser. Espera.
Es un corta. Ese corta rollo.
No. Ombligos pocos,
bueno,
solo te
pues
digo
esta
eso.
Parte de por aquí, de lo que es...
Ah, bueno, esto ya cambia.
Vale.
No, aquí no hay ombligos.
Te refieres al torso.
No, en esta película sí. No hay ombligos.
O canalillo.
Solamente, fíjate, en la primera novela solamente había 17 referencias a la comida. Tú que Adiós. Me preguntabas que aquí no había comida.
Ajá.
De una de
de los platos que más para mí destacaron era un bacalao negro con espárragos, puré de patata y una salsa holandesa.
¿Bacalao negro?
Sí, pero un bacalao negro es un pescado blanco. Se llama bacalao negro, pero no pertenece a la familia de bacalao.
Pero un momento, ¿esto salía en la peli? Porque yo esto me lo perdí.
Estabas
fijándote en otra cosa.
Por supuesto, no, por supuesto.
Está muy bien detallado en el,
¿en el libro? ¡En el libro!
No, pero en la película...
se intuye. Se ven los espárragos, ¿no?
No, presentan el plato, pero es cuando ellos están negociando el contrato. Que tienen entre ellos.
Yo miraba al Grey, chica.
Claro,
bueno, decía... yo miro la comida, ¿ves?
Yo tengo un ojo en la comida y otro ojo en el señor Grey. Divino, guapísimo.
Ten cuidado que puede llevarte el estrabismo eso, ¿eh?
Y estupendo.
Bueno, entonces, espárragos con ese
bacalao negro, que además es que la autora lo diseña maravillosamente bien. Y es muy sencillísimo de hacer.
¿Por qué se llama negro?
Pues se llama así.
Vale, pero no
se llama bacalao negro. No es negro, tiene una piel negra.
Iría por
muy
él.
No.
Ay, calla, que
luego,
imagínate un
el bacalao, qué rico, carnoso, además.
El bacalao es lo más.
Espárragos, puré de patata, salsa holandesa.
Sabéis hacer una salsa holandesa, ¿no? Imagino.
No. Pues, pero ¿por qué intuyes que nosotros sabemos? No.
Una salsa holandesa, hay que tener siempre una salsa holandesa cuando se cocina pescado. Van de la mano, es una salsa, es una emulsión francesa que se hace con el zumo de un limón. ¿Ves? Y sabes, con mantequilla y batiendo primero las yemas de los huevos con un poquito de agua. Cuando ya tenemos todo esto así clareado, añadimos la mantequilla, que le ponemos al baño María y añadimos la mantequilla que vaya fundiendo poquito a poco. Cuando ya la tenemos ahí suavemente integrada, añadimos, dejamos caer el zumo de limón y después...
Cuando cierra los ojos es que está entrando en éxtasis.
Ya la veo.
No, estoy yo alucinada.
Escucha, amigo, es que te das cuenta.
Estaba pensando.
Esto es nuevo, no hay nada en la radio universal donde del cine a la comida pasando por el éxtasis.
Pero del modo en que ella te lo cuenta, puedes hasta saborearlo.
Escucha, tú mira, cierra los ojos ya.
Tienes un momento que
termina la salsa. Ay,
de verdad.
Terminas esa salsa luego con el zumo de limón y con un toquecito de sal y un toquecito de pimienta. Y previamente tienes cocinado ya el bacalao negro, que lo puedes hacer o a la plancha, lo puedes hacer horneado, con un poquito de unos copitos de chile para darle un toquecito picante, que siempre viene muy bien. Y luego le añades unos espárragos al dente, previamente cocinados y salteados con un poquito de sal en escamas.
¿Gordos o finitos?
Finitos.
El espárrago verde.
Le defiendo a ella porque a ella le gusta mucho los cabrones.
Los cojonudos,
que me he equivocado, disculpa. Perdónenme, me he equivocado.
¿Pero qué es esto?
Espárragos cojonudos, y lo dijo el rey de España.
Aprendo unas cosas hoy. De verdad,
a ella le gusta mucho.
A mí sí.
A
Nieves
le gustan mucho el espárrago grande, fuerte.
¿Cuánto más?
Escúchame, ¿se titulan así o los has titulado?
No, se llaman así.
Díselo, cuéntaselo, el rey de España.
El rey dijo, caray, están cojonudos y pusieron la marca.
Hay una marca, además, que son espárragos cojonudos. Sí.
A mí me encanta.
Bueno, pues más claro el agua, oye, serán maravillosos.
Así es que 50 sombras nos encierra muchísimas recetas. En la segunda también aparecían perdices estofadas, salmón ahumada, cordero a la menta con orégano.
Por favor.
Yo solo vi al Grey, los coches, los aviones, todo. Pero no vi la comida. ¿Qué quieres que te diga?
Pues hay que verla otra vez porque Marga ya ha dado
las cuerdas.
Eso no he entrado en detalle, pero también lo vi.
Y ellos cocinan en su maravillosa cocina, los dos juntos. Bueno, él más que cocinar destroza la comida porque además en la segunda película hay un plano donde él está con ella preparando la cena y está con un cuchillo, un maravilloso cuchillo que está cortando un pimiento verde morrón y lo está destrozando.
El pimiento. Sí, ¿El pimiento puede tener erotismo, el pimiento verde morrón?
No, a mí me gusta el sonido. Cuando tú coges el cuchillo y haces... Ese sonido cuando corta las fibras del pimiento, un buen cuchillo.
Ay. O sea, como la cortada del pimiento, nada.
Oye, que os están escuchando vuestras parejas.
Voy a tener que volver a mirar esto.
Escúchame una cosa. Yo te voy a poner un programa de teléfono.
Vamos a ver el futuro
que tenemos con ella. ¿Ella el teléfono?
Marga es ideal, pero te tengo que decir que Marga dice que ella siente cuando el pimiento es roto con las fibras y yo tengo que decir que para mí lo erótico es cuando el hombre se desabrocha un poco la corbata. O sea, cada una tenemos, bueno, ella cuando el cuchillo... Para mí es un momento erótico.
Pero
eso es el comienzo. Hablamos de erotismo, si ella está hablando de erotismo. erotismo.
Vamos a ver, total. Aquí esto se llama el erotismo de la piel, el erotismo de la sensorialidad.
Del pimiento.
Dime una cosa. Pero es que el pimiento tiene poco erotismo, de verdad.
¿Que no?
El pimiento,
¿que
eres
no, mira,
más tonto que un pimiento.
Pues mira, Marga le ha elevado.
Te voy a contar una cosa.
Marga ha elevado al pimiento.
Belén Rueda, un director famosísimo, me la puso en La caída de los dioses. Toda la obra con una, como Lombarda, no, el otro.
Repollo.
Yo acabé de repollo. Toda la obra. Y yo le dije ya luego, pero una cosa, dice, no me lo recuerdes, que lo mato al director. Belén Rueda, con el repollo. ¿Tú sabes lo que es repollo? Ras. Y el
pero
decía
qué bonito
director,
suena, ¿no?
Un rato,
igual. Un rato.
Yo estoy con Marga.
Tampoco
sí,
estás 10
sí.
minutos cortando un repollo, a lo mejor en la película, sí. Yo hoy he cocinado sopa de repollo, por ejemplo. Y el...
El Chris le pone a Marga. A mí es la corbatita. A Rusev, no sé qué gesto masculino, femenino.
Esto es una consulta del psiquiatra.
Te eleva.
No
te
me encanta este programa. Espera.
A ver, a mí es la corbata un poco desabrochada. Sí. A Marga es el pimiento roto. ¿El tuyo?
Estoy
o sea,
pensando,
ya tienes dos.
Pensando.
Ya tienes dos. Juan Carlos, no sé.
Tomate verde.
No, es que en comida no.
A ver,
yo es que soy de menú infantil.
Está faltando. Me queda cuadro, de verdad.
A mí me pones cosas muy raras y no te las voy a comer, pues soy muy básica.
Escúchame.
Todo lo diva que tengo, luego no. Pero no, pero la comida no.
Espera,
la comida
piénsalo,
no.
Piénsalo.
Espera,
Arantxa,
no estoy en
espera
ello,
un
estoy
momento,
en
piénsalo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño en Onda Madrid. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Si ha dado para tanto debate 50 sombras liberadas, vayamos a la segunda película.
Bueno, pues la segunda película se llama The Florida Project. Y se llama así, no es el proyecto de Florida. Se mantiene el título original. Y en esta película tenemos a Willem Dafoe, que está nominado como mejor actor de reparto. Es un drama con una niña muy pequeña de 6 años que nos dicen que va a poder incluso tener carrera en el cine, Brooklyn Prince, y que la verdad lo hace muy bien, ¿eh?, la chavala.
Bien, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Podemos saber algo
bueno,
sin
pues,
que destroces
que
la peli?
Tiene una familia desestructurada, una madre que trabaja horas que las que no debería de trabajar y no cuida de la niña.
Muy tatuada, además.
Bueno,
muy extravagantemente tatuada.
¿Pero quién, la niña?
No, hombre,
la,
no
madre,
la madre
tiene su miga, sí. Muy despreocupada, muy... La niña, ¿sabes que no son actores? Los niños que aparecen en la película no son actores, los cogieron, no han hecho nada en su vida, es lo primero que hacen.
Ah, mira.
Pero está muy bien,
pero está muy bien,
niños,
¿eh? Sí. Está muy
tienen
bien.
Mucha frescura, los niños están. Y Willem Dafoe es verdad que está fabuloso.
Es un poquito larga, son casi 2 horas de película, con lo cual, en fin, ya al final el culete lo tienes ya cansado en la butaca. Y hay que decir que tiene su punto duro porque trata la pobreza en los Estados Unidos, que bueno, que nos parece que todo es brillante. Y
¿Ha ido a ver la Trump?
No creo. Pues ya decimos, suena más que así.
¿Nos puede dar algo suelto, por favor? El médico dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente.
Aquí tenemos.
Hayley, tenemos un problema, abre.
Es solo la segunda semana del verano y en la piscina ya ha aparecido un pez muerto.
Intentábamos que resucitara.
Y han lanzado globos de agua a los turistas.
¡Tetas! ¡Tetas! He fracasado como madre, Moni.
Sí, mamá, eres una deshonra.
¡Que tengan un buen día!
¡Te quiero, Bobby!
Bueno, pues los niños son un poquito traviesos, hacen sus travesuras.
Sí que parece,
somos conscientes,
¿no?
Que los niños están siendo los protagonistas de casi todas las películas últimamente. Fíjate en España,
sí,
verano
sí.
De 1994 igual, ¿no?
93.
93, perdón.
93. Oye, aquí sale el helado, ¿no?
Aquí muchísimo.
Bueno, se hincharon de comer helados,
helados,
¿eh?
Sí, sí. En una entrevista que le hicieron a los niños decían que estaban muy contentos porque habían llegado a comerse 45 conos.
Pero,
y dice, lo único que no tenían azúcar, cuenta, así como diciendo, claro, imagínate. 45 conos y encima con azúcar, con la energía que les da el azúcar a los niños, ya que de por sí estaban totalmente disparados, eran unos deslenguados. El director del hotel, que es Willem Dafoe, les persigue constantemente, intenta corregirles, les ayuda a la madre.
Es como el abuelo.
Es el papelón. Dicen que es el mejor papel de su carrera, ¿eh?
Qué bien.
Sí, sí, los...
A mí me gustaría un día un monográfico de helados, en serio.
¿Un monográfico?
¿Dónde en Madrid? Si los haces tú...
la boquita.
Espera.
Entonces, está lleno de...
Está lleno de qué? ¿De qué?
De la carta de cumpleaños, claro.
Estabas pensando que era otra cosa, pero si me lo has visto comer.
No, así. Para el otro lado. Ya.
Sí, pues aquí sí hay muchos helados, hay mucha comida rápida, hay mucha pizza sin pepperoni, como decía la madre, porque cuesta más dinero si compras la pizza con pepperoni. Mucho gofre, mucha hamburguesa, mucha comida poco nutritiva.
Basura.
Mucha comida.
Pero una cosa,
sí,
haz un monográfico un día de helados.
¿De helados? No es tan difícil hacer
en casa,
un helado.
Yo tengo
¿eh?
Máquina para hacer helados.
¿Sí? No necesitas máquina.
Pero ¿cómo se hace un helado casero? Yo nunca he hecho un helado casero.
Pues un helado casero lo que lleva principalmente, dependiendo de lo que quieras. Yo el otro día hice, por ejemplo, uno de turrón. ¿Nos lo conté lo de turrón? ¿Fue aquí? No os lo conté a vosotros.
¿Qué pasa?
No
era aquí. ¿Qué pasa?
La infidelidad no la toleramos.
Oye, infiel. Pues con los restos de turrón, que te sobra así la barrita de turrón de esta de almendra,
sí.
Pues la mezclas con nata, le pones azúcar. Yo le puse también un poquito de vainilla para darle otro toquecito. Y luego lo que tienes que hacer es, una vez que. Vueltas y vueltas. Luego lo metes en el congelador, lo vuelves a sacar, no tienes que esperar a que cristalice para que te quede cremoso, lo vuelves a sacar, le das unas vueltas para romper los cristales que se forman, lo vuelves a ver, es un poco costoso, ¿no? Pero bueno, tampoco te
cuesta
nada.
Y no es mejor ir a
sacarlo.
Donde
y
los
compras, oiga, me da un helado de turrón.
A las chozas de helado, ¿no?
Pero ahora mismo, por ejemplo, Madrid es una ciudad que está, de verdad, están apareciendo muchísimas heladerías artesanales. Muy bien, porque el helado
sí,
es
muchos
un universo,
sabores,
¿eh?
Además.
Yo creo que hay un salto, los que hemos ido mucho a La Habana, La Habana y los helados, Italia, ¿no? Pero Madrid tiene que coger su... Eso, pero... Ah, a mí
pues yo en La Habana no encontré tantos helados, ya te lo digo.
Bueno, porque la dictadura estaba muy férrea.
Un segundo que nos vamos a ir a la calle. Allí hoy se está haciendo un homenaje al que fuera alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, con motivo del centenario de su nacimiento, ya 100 años, ¡qué barbaridad! Y dirigentes socialistas lo están recordando con nuestra compañera Paloma Nolasco, que no se pierde ni un solo detalle para contárnoslo. Así que, Paloma, adelante, muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, llevamos todo el día recordando a Enrique Tierno Galván desde primera hora de la mañana, pues a través de las redes sociales, ¿no? Porque desde luego ese hashtag 100 años de Tierno ha dado mucho que hablar. Y esta tarde, a estas horas, hace un ratito concluía un homenaje que se ha hecho aquí en el Centro Comercial La Vaguada, en la calle, justo al lado del Centro Cívico-Cultural, y es un acto que ha consistido en, de alguna forma, recordar una escultura que se instaló aquí hace casi 30 años, el 23 de febrero, hemos visto, y que fue bautizada con el nombre de Banda Ensamblada en el Octaedro. Fue realizada en acero inoxidable por Enrique Salamanca como homenaje permanente a Enrique Tierno. Fue iniciativa de los comerciantes de este centro comercial y se encuentra, como decía, entre La Vaguada y el Centro Cívico-Cultural. En su día los comerciantes se encargaron de pagarla y el ayuntamiento de urbanizar la zona. Recuerdo homenaje el que se ha realizado aquí a partir de las 5 de la tarde con Guillermo Zapata, el presidente de la Junta de Distrito de Fuencarral el Pardo, y también con la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, con Purificación Causapié, que está aquí con nosotros. Purificación, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, Nieves, muy buenas tardes.
Que me hace mucha ilusión el recordar al que llamábamos mucho viejo profesor, que era una persona que atendía a los medios de comunicación de forma increíble, Purificación, y que luego además fue se hizo un emblema de la propia ciudad, el profesor Tierno.
Sí, yo creo que hay una identificación de Madrid con Tierno, con su época además, y sobre todo porque, como recordábamos esta tarde, él representa las ansias de libertad, de vivir Madrid, de que Madrid sea una ciudad, pues eso, entre el cielo y la tierra, ese de Madrid al cielo que tanto recordamos a algunas personas de, bueno, quizás somos ya un poco mayores, pero creo que se ha quedado instalado en sí, las ganas de vivir Madrid, ¿no?
Claro, además era una apuesta por el diálogo, por la cultura. La ciudad se empezó a mover realmente.
Sí, Enrique Tierno yo creo que tuvo la gran capacidad de enganchar con esas ganas de cultura, de libertad, de saber, de conocer, que tenía esta ciudad y que tuvo este país en un momento. Y él, yo siempre digo, era ese viejo profesor que supo como nadie enganchar con la gente más joven. Ya nos gustaría a los políticos de hoy ser capaces de conseguir eso que consiguió Tierno. Por lo tanto, la verdad que todavía tenemos mucho que aprender de él, recordarlo y seguir trabajando por tantas cosas por las que trabajó Tierno.
Claro que sí. Pues Purificación Causapié, gracias por atendernos en este centenario del nacimiento de Enrique Tierno Galván. Paloma, ¿algo más que reseñar de este acto?
Pues sí, una cuestión, porque decía Purificación que Enrique Tierno Galván nos enganchó por la cultura, pero llegó esa cultura a los distritos y a los barrios precisamente por algo que él puso en marcha y defendió muchísimo, que fue la descentralización. Sí, veníamos además a recordar en este barrio, además en el barrio del Pilar, donde Enrique Tierno diseñó además todo el proyecto que hay aquí de equipamiento realmente, pero no solo aquí, en todos los distritos. Él quería que impulsó la descentralización en distritos de Madrid porque él soñaba con que los trabajadores, los obreros, la gente que vivía en barrios como Vallecas, como Vicálvaro, como Villaverde, como este barrio, como Fuencarral, tuviera todos los equipamientos que a los que él creía que tenían derecho, desde centros de salud a bibliotecas o centros culturales o colegios. Eso fue construyendo una ciudad como Madrid, una ciudad donde todos los madrileños y madrileñas deberían tener derecho y deberíamos tener derecho a vivir en igualdad.
Muy bien, pues Purificación, Paloma, gracias. Homenaje a Tierno Galván, en el que hemos estado con nuestra unidad móvil. Allí el distrito de Fuencarral, El Pardo, junto al monumento y la placa conmemorativa del Centro Comercial La Vaguada, se ha estado recordando 100 años del viejo profesor. Ahora sí que lo que vamos a hacer es recordar que entramos en carnaval dentro de nada y no sé, Rusé, si lo vive de alguna manera especial, pero primero esto, por favor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Este viernes vamos a ir de carnaval, nos iremos a Vallecas y por supuesto a las 8:30 estaremos en ese pregón de carnaval de Madrid, protagonizado por Orgullo Vallecano, y vamos a destacar a Roma Calderón, la vamos a saludar a ella, decirle que enhorabuena, Roma, saludos, besos.
Saludos y muchísimas gracias, estamos felices, no, lo siguiente.
No, no me extraña, pero cuéntame, sí. Roma, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que vais a cantar? ¿Qué es lo que vas a hacer en ese pregón? ¡Adelántalo!
Bueno, no puedo adelantarlo, no voy a hacer spoiler, porque la sorpresa es algo fundamental de estas fiestas, pero sí que es verdad que este año el pregón tiene componentes que hasta la fecha no había tenido, y creo que va a ser realmente especial. No quiero decir con esto que los otros no hayan sido especiales, pero de hecho este año es el primer año que el espacio, el escenario, es compartido por varias personas. El pregón no lo da una sola persona, ajá, sino que es un colectivo, que es el Orgullo Vallecano, que además hemos invitado a la Mesa de Igualdad, con quien colaboramos habitualmente, y además está abierto a más participaciones de organizaciones de Vallecas.
Qué bien. Estamos diciendo, sí, que Orgullo Vallecano, me corriges, es una plataforma vecinal creada para defender, reivindicar los derechos de la comunidad LGTBI. Y sí, que, sin duda, ya intuyo, Roma, que vais a dejar caer algo sobre los derechos en ese pregón. Sí, hombre.
Hombre, claro. Es que sí es una manera no solamente de militar, sino de vivir. O sea, nuestra convicción absoluta está en las igualdades, en la diversidad, en las libertades. Entonces, nuestro pregón versa bastante sobre eso. Y no solo eso, es que encima del escenario va a haber representación de colectivos que habitualmente no tienen voz. Vamos a estar dando el pregón mujeres que normalmente, no sé por qué, pero no nos encargan hacer los planes de carnaval en Madrid. También hay una representación, aparte de que esté todo el Orgullo Vallecano dándolo todo encima del escenario, pero va a tener voz una persona homosexual y va a tener una persona transexual. O sea, son, digamos que somos parte de la ciudadanía que habitualmente no tenemos un espacio. No sé, lo tenemos más difícil, digamos, ¿no?
Claro, pero dime, ya que es carnaval, ¿vais a ir vestidas cómo, Roma? ¿Cómo vas a ir tú? Tú que eres una cabaretera, ¿sí o no? Que eres, sí, culta, inteligente, pero cuenta, tienes el lado canalla, ¿qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner, Roma?
No sé si decirlo. No sé si decirlo o animar a que la gente venga directamente para que lo descubra. Lo que sí que voy a decir es que vamos a poner encima del escenario superpoderes. Yo creo que a partir de ahí ya pueden empezar a lucubrar.
¡Oh, van de magas, Juan Carlos! ¡Van de magas!
Ahí ya vamos viendo algo. ¿Vais de magas, a que sí?
¡Claro!
No, de magas parecía que íbamos estas Navidades en Reyes.
Ya, me acuerdo.
No te lo
me
sacamos, no, hija, no te lo sacamos.
Nada, no hay manera, no hay manera. No hay manera. El secreto mejor guardado.
Pero mujer, si es.
Pues Roma, que lo disfrutéis, que lo paséis. Ay, bien, sí. Y estaremos pendientes, lo vamos a retransmitir, así que lo vamos a contar desde aquí.
Qué bien, a mí me gustaría que todo el mundo se acercara, porque lo que estamos preparando, aparte de ser muy novedoso, es muy participativo y muy guasón, como tienen que ser los carnavales.
Claro que sí, guasón, reírnos hasta de nuestra sombra. Pues sí. Roma, un saludo, vente aquí cuando quieras, un saludo grande.
Uy, un besazo, y no me lo diga dos veces que me instalo.
Pues haremos el post después del carnaval, haremos porque vengas y nos cuentes todo lo que...
Ay, sí.
¿Vale? ¿Te parece?
Venga,
pues que sepa nuestra audiencia que daremos el desfile, lo vamos a contar en este programa y ya nuestros compañeros de informativos darán cuenta del pregón. Roma, un abrazo fuerte. Roma Calderón, gracias.
Un besazo gigante. Gracias a vosotros.
Bueno, así se presentan nuestros carnavales. Y tenemos a Rusé, volvemos a Rusé, Maite. Rusé, protagonista, que vuelve a Madrid a presentarnos su nuevo espectáculo que pega con el carnaval.
Fíjate, las mejores divas disco que vamos a recordar en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío.
Los viernes.
Ha tenido que ser dificilísimo elegir estas canciones.
Hoy
por
mucho,
ejemplo,
no
que
te lo puedes
sonando,
imaginar.
La de Llueven Nombres.
Bueno, sí.
¿Cómo has hecho
es
la
que
selección?
Que no llueven tantos.
Por eso le he puesto.
Por eso es difícil,
caen.
A ver si cae alguno.
Y el otro también, a que pasar por taquilla también.
También.
No lo decimos nunca, que cada selección que haces de una canción, ¿verdad? Después dices, ¿y cuánto hay que pagar por esto?
Bueno, siempre están los derechos, evidentemente, porque no son tuyas las canciones.
Claro.
Yo, escogerlas fue muy complicado. Escoger la manera de hilarlas todas también, para que tuviera todo un sentido.
¿Has hecho la dramaturgia tú?
Sí. Todo lo he hecho yo. Y la cosa es que tengo tantas canciones reservadas que puedo hacer 12 divas disco.
Eso me han contado. Sí. Esta solo es la primera parte.
Absolutamente. Esto voy a dar mucha
guerra.
Madre
mía, madre mía. Tendremos todos los años.
Voy a dar mucha guerra.
Ya lo sé.
Y entonces el próximo disco.
Mírala.
Bueno, eso va a estar en medio ahí por ahí.
Claro, que yo sé que está también ahí preparadito para salir.
Sí, estamos preparando. Yo iba a sacar uno en marzo y dije, no puedo. No da con mi vida. Esto no puedo. Las divas me absorben. No, probablemente nos vayamos para mayo para lanzar un tema para el verano, que ya sabéis que a mí me encanta. Además, luego vienen los orgullos. Yo siempre estoy en los orgullos. Hacemos un montón de pifostios con mis bailarines y todo eso, ¿no? Pero no, las divas me están sacando mucho tiempo y además quiero lanzar en varias ciudades en España y vamos a ver. Yo creo que Aldivas ha sido la primera sorprendida, La verdad es que sí.
¿Después de ver el resultado?
¿Sí? De todo, después de la idea. Inicialmente la idea iba a ser un Divas Live, es decir, vamos a hacer unas músicas, vamos a hacer un show. Jamás imaginé que se transformaría en un guión, en un orden, en unos personajes, en toda una historia, ¿no? Y es mezcla tantas cosas que la palabra que todo el mundo hablaba el otro día del estreno es que se creaba magia. Y estoy muy contenta.
Mira, hoy es que Madrid todo se está llenando de magia, Juan Carlos.
Todo. Hoy precisamente se abre, vuelve el Festival Internacional de Magia al Teatro Circo Price de Madrid en su octava edición, lo dirige Jorge Blas. Y vamos a decir que está desde el 8 de hoy, 8 de cumpleaños, hasta el 11 de marzo. Es el Festival de Circo, porque hablamos poco de Circo Nieves. Ahora voy a venir, a partir de ahora voy a ir teniendo personajes de circo. Hablamos poco. Bueno, pues este es el que ha conseguido, con 8 ediciones, ser el más prestigioso de toda Europa. O sea, que vayan porque se va a hablar de toda esa parte no conocida, del ilusionismo, del cartonismo, de un montón de cosas. Va a haber conferencias. O sea, un mes dedicado al circo en el Circo Price de Madrid.
Qué bien, ahí lo dejamos porque Madrid está en efervescencia, uno puede irse a comer, Marga, a cenar, puede ir a ver la magia y puede ir a escuchar y ver en este Madrid ese nuevo espectáculo de las mejores divas disco con Rusé. La pueden llamar Rosé
¿no?
O Rusé, no, como quieran.
Atiende a todos.
Bueno, voy a decir una cosa, mis amigos me llaman Ru y así acabamos antes.
Qué bonito, Ru.
Pues mira, con Ru, con el programa de radio, Ru.
Por ahora estamos esperando.
Es que es competencia también.
Otro Ru, ¿eh?
Sí, tengo un programa de radio que se llama Ru de Noche.
Ru de Noche.
Es muy chulo, es muy divertido y estamos ahí esperando a ver si lo vuelvo
calladito,
a
arrancar.
Invita a Juan
Carlos. Yo soy una mujer muy polifacética.
¿Y dónde está ese programa? No digas la frecuencia.
No lo voy a decir.
Cuidado, Ru. Porque no hay nada más maravilloso que la noche y decir, abrir micrófonos y que la gente te cuente lo que quiera.
Exactamente.
¿No?
Y a mí que me gusta mucho hablar, que no lo habéis notado, es muy guay haber tenido compañeros y vinieron muchos invitados. Y Santiago Segura, Luis Larrodera, vino gente a la que quiero mucho. Y nos divertimos mucho porque uno pone secciones divertidas también, cosas de abecedario sexual, que vamos muy mal en este país de eso también.
¿Ah? Uy, sí, no, un perdona, montón de nosotros cosas. Aquí ahora mismo
estáis todos
no lo
muy
comentes,
informados.
Pero
¿no?
Se la está pensando en Bruselas, le van a dar un premio a la parte sexual de Nieves Herrero en sus portadas.
Ah, qué bien.
Ah, sí.
Todas las tardes aquí, 5 o 10 minutos.
Y le van a dar la corbata de oro.
Señores, la corbata de oro, no, perdona, el cojonudo.
¿Pero qué estáis diciendo?
Han hecho una mezcla cosas muy extraña aquí ahora mismo.
¿Tienes Nieve, tienes un equipazo, ¿eh?
Un equipazo, pero no nos has dicho a ti que visualmente en una película que te parece erótico, que a veces es simplemente un gesto, tocándose el pelo, una mirada.
A mí me gustan mucho las manos. Mucho. Las manos dance de alguien me dicen mucho, sobre todo de, en este caso, de un hombre, ¿no? Pero a mí que un hombre se frote o se toque las manos me gustan mucho. Vamos a ver, es fácil, me pone, ya está. ¿Os ha quedado claro, no?
Sí,
pues eso. Lo siguiente es la sonrisa.
Oye, también, ¿por qué se frotan ahora todos las manos, mis compañeros? Mírale,
no lo sé.
José Luis, por favor, ya está bien, hombre. ¿Qué hacéis? Que no quieres ser.
Alejandro, por favor. Nada,
es que hace frío en el estudio. Hace frío en el estudio. Hay que calentarse las manos.
Oye, veniros, por favor, veniros a ver el Divas Discos. Lo vais a pasar súper bien, de verdad os lo digo.
¿Pero se puede bailar o hay que estar sentado?
No, se debe bailar.
Creo que es obligatorio, ¿verdad?
Sí, yo creo que la gente se levanta y baila. Eso sí, ni se os ocurre entrar en mi escenario ni en esto sin un brillo. ¿Os ha quedado claro a todos? Una lentejuela, por favor, no faltemos.
Nada, yo soy pro brilli brilli.
Eso es de las mías.
Hombre, por favor, aquí hay que reivindicar el Divis. El divismo es con la lentejuela, ya está.
Absolutamente,
ya
está. Tengo un pijama así de brillos y todo. En serio, no es coña.
O sea, tú entras en la cama con unas lentejuelas.
Yo cuando monté este show, mi marido me dice, normal. Literal, esto iba a pasar.
Ya lo veía él venir.
Él lo veía venir.
Ahora,
claro,
con un pijama de lentejuelas, ¿se está a gusto? ¿No se clava la lentejuela?
Si molesta, escúchame, si te molesta, te lo quitas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego te lo vuelves a poner.
Exactamente, ya está. Oye, no molestas a nadie y a ti te gusta el brillo.
Claro, mucho.
Porque eres muy diva. Hemos dicho dónde se puede ver a Rosé.
Gran Teatro Bankia, Príncipe Pío, todos los viernes de febrero a las 7 de la tarde.
Anda, veniros a las 6 y media.
No a las 6 y media. Se arrima, ella, se arrima Bankia.
Bueno, eso ya te lo contaré.
Rosé, muchísimas gracias. Juan Carlos, gracias, felicidades. Gracias. Marga, gracias. Y Carlos,
yo sigo.
Maite, nosotros seguimos aquí el equipo de Madrid Directo después de las noticias. Hasta ahora.
Son las 6.